Buenos días, bienvenidos a Sun Sounds de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona, de la edición del jueves 23 de julio de 2026. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Lista la elección general. Desviaron recursos de FEMA según estudio. Comienzo con el artículo que se titula Lista la elección general. Avalados por Trump logran nominaciones republicanas rumbo a noviembre. Escrito por Oscar Ramos. Las elecciones primarias de Arizona reconfiguraron el escenario político rumbo a los comicios generales del 3 de noviembre y confirmaron el predominio del ala respaldada por el presidente Donald Trump dentro del Partido Republicano. El congresista Andy Biggs obtuvo con amplia ventaja la candidatura republicana a la gubernatura y enfrentará a la gobernadora demócrata Katie Hobbs en una de las contiendas estatales más observadas del país. Mientras continúa el escrutinio de algunos condados, los resultados siguen siendo extraoficiales y el cómputo oficial estatal está programado para el 6 de agosto. La victoria de Biggs representa mucho más que un simple cambio de candidato, pues el ex líder del Freedom Caucus y uno de los principales aliados de Trump consolidó el control del movimiento MAGA sobre el Partido Republicano en Arizona, derrotando con facilidad al congresista David Schweikert, quien representaba el ala más tradicional del partido. Analistas consideran que el resultado demuestra que el respaldo del presidente continúa siendo el principal factor de peso dentro de las primarias republicanas del estado. Katie Hobbs, quien no enfrentó oposición en las primarias demócratas, buscará un segundo mandato en un estado que durante la última década ha dejado de ser un bastión republicano para convertirse en uno de los principales estados bisagra del país. Diversos analistas consideran que la elección de noviembre será una de las más competidas de Estados Unidos debido al estrecho margen con el que Hobbs ganó en 2022 y a la importancia nacional que tiene Arizona para ambos partidos. La influencia de Washington. La influencia de Trump también quedó reflejada en otras contiendas estatales, y el representante estatal Alexander Culloden ganó la candidatura republicana para secretario de Estado y enfrentará al actual titular demócrata Adrian Fontes, mientras que el presidente del Senado estatal Warren Peterson obtuvo la nominación republicana para fiscal general y competirá contra Chris Mays, quien también llegó sin oposición a la elección general. Culloden es ampliamente conocido por haber participado en los esfuerzos legales posteriores a las elecciones presidenciales de 2020 para impugnar los resultados en Arizona. Su nominación convierte nuevamente la administración electoral en uno de los principales temas de campaña para noviembre, especialmente después de varios años de controversias relacionadas con el proceso electoral en el estado. En la contienda para fiscal general, Warren Peterson derrotó al abogado Rodney Glassman tras una campaña interna particularmente confrontativa. Peterson ahora buscará desbancar a Chris Mays, quien obtuvo la victoria por apenas 280 votos en la elección de 2022. Una diferencia que convirtió aquella elección en una de las más cerradas en la historia reciente. Otra de las carreras más observadas fue la del Distrito Congresional 1, donde el ex pateador de la NFL, Jay Feely, obtuvo la candidatura republicana para sustituir a David Schweikert. Del lado demócrata, el ex legislador estatal Amish Shah mantenía ventaja durante el conteo preliminar, y ese distrito será considerado uno de los principales campos de batalla nacionales para definir el control de la Cámara de Representantes. En el Distrito 5, el ex sheriff del condado de Pinal, Mark Lamb, también respaldado por Trump, consiguió la nominación republicana pese a la controversia generada durante la campaña por acusaciones de conducta inapropiada, las cuales él ha rechazado. Los resultados también evidenciaron una característica constante de la política de Arizona. mientras los republicanos mantienen mayoría en ambas cámaras de la legislatura estatal, los demócratas conservan los principales cargos ejecutivos del estado, entre ellos la gubernatura, la fiscalía general y la secretaría de estado. Esa división ha producido frecuentes enfrentamientos políticos y legales durante los últimos años. El peso político de Arizona trasciende sus fronteras, ya que el estado fue decisivo en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024, además de convertirse en uno de los principales laboratorios nacionales sobre temas como inmigración, seguridad fronteriza, administración electoral, educación pública y políticas de seguridad. Por ello, las campañas que comenzarán oficialmente después de estas primarias serán seguidas muy de cerca por estrategas nacionales de ambos partidos. Las cifras de registro electoral ayudan a entender la competitividad del estado. Arizona cuenta actualmente con más de 4.3 millones de votantes registrados. Los republicanos representan alrededor del 35.4% del padrón, los demócratas el 28.1% y casi 35% corresponde a independientes y otros partidos, un segmento que nuevamente podría definir la elección de noviembre. La participación mediante voto anticipado volvió a desempeñar un papel determinante. Y como ha ocurrido durante los últimos procesos electorales, cientos de miles de boletas fueron emitidas antes del día de la elección, por lo que el conteo continuará durante varios días hasta incorporar todos los sufragios válidamente emitidos. Las autoridades estatales han reiterado que el proceso sigue el calendario previsto y que los resultados oficiales serán certificados el próximo 6 de agosto. Con las primarias prácticamente definidas, Arizona entra ahora en una campaña general que promete ser una de las más intensas del país. La confrontación entre Katie Hobbs y Andy Biggs concentrará buena parte de la atención nacional. Al mismo tiempo, las elecciones para secretario de Estado, fiscal general y varios distritos del Congreso podrían influir tanto en el equilibrio político estatal como en la correlación de fuerzas en Washington. Tras una noche que consolidó el dominio del trumpismo dentro del Partido Republicano de Arizona, la verdadera batalla apenas comienza. Continúo con el artículo que se titula Kimberly Yee desbanca a Tom Horn. Teresa Leiva Ruiz será la contendiente demócrata para la Superintendencia de Instrucción Pública. Escrito por Oscar Ramos. La tesorera estatal Kimberly Yee dio la sorpresa en las primarias republicanas del martes al derrotar al actual superintendente de instrucción pública Tom Horn y se enfrentará en la elección general del 3 de noviembre a la demócrata Teresa Leiva Ruiz, quien arrasó en su contienda interna con más del 80% de los votos. La caída de Horn, quien buscaba la reelección tras 2 años marcados por la polémica, redefine el tablero electoral y anticipa un choque frontal entre dos visiones irreconciliables sobre el futuro de la educación en Arizona. Con aproximadamente el 65% de los precintos reportados la noche de la elección, Yee obtenía un 53.5% frente al 46.5% de Horn, según los resultados preliminares difundidos por Associated Press. En los primeros cortes, la tesorera llegó a superar el 56%, una ventaja que se estrechó conforme avanzó el conteo, pero que nunca dejó de ser irreversible. La campaña republicana estuvo dominada por el debate sobre el programa de cuentas de empoderamiento escolar, entre paréntesis ESA por sus siglas en inglés, los vales que permiten a las familias utilizar fondos públicos para educación privada. Yee, respaldada por el Freedom Caucus de Arizona, acusó a Horn de ser demasiado estricto en la fiscalización del programa. Horn defendió los controles como una herramienta necesaria para evitar el uso indebido de recursos públicos. Del lado demócrata, Teresa Leiva Ruiz, expresidenta del Glendale Community College, no tuvo rival. obtuvo un 80.5% de los votos frente al 19.5% de Brett Newby, en una contienda que reflejó el consenso del partido en torno a su candidatura. Leyva Ruiz, la única educadora certificada en la contienda, ha centrado su campaña en fortalecer la educación pública, mejorar la retención de maestros y exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a los programas de vouchers, que según sus declaraciones han drenado más de 350 millones de dólares no utilizados de las arcas escolares. El contraste entre Yi y Leyva Ruiz no podría ser más marcado. La republicana, una de las arquitectas del programa ESA, defiende la expansión de la libertad de elección escolar como un derecho de los padres. La demócrata, exdocente de matemáticas en el sur de Phoenix, sostiene que esos mismos fondos deberían regresar a las escuelas públicas para reparar aulas que aún funcionan con enfriadores de pantano y para contratar consejeros en un estado que tiene una de las proporciones más altas de alumnos por profesional de salud mental del país. El siguiente artículo se titula «Emergen nuevos líderes demócratas. Sacudida electoral en Distrito 24». Escrito por Oscar Ramos. Una nueva generación de líderes demócratas emergió con fuerza este martes en las primarias del Distrito Legislativo 24, donde Alberto Flores y Lisbeth Arescurenaga desbancaron a la representante estatal Lidia Hernández, una figura de larga data en la Cámara Baja, mientras que la senadora Annalise Ortiz obtuvo cómodamente su escaño en la Cámara Alta. Los resultados, celebrados por la coalición de organizaciones comunitarias Active 48, refleja una renovación generacional y un giro hacia candidaturas forjadas en el activismo de base que, según sus impulsores, demostraron que la organización popular puede vencer a intereses corporativos arraigados. Las victorias ocurrieron porque los trabajadores, los organizadores y los grupos comunitarios construyeron poder real juntos, declaró Alejandra Gómez, directora ejecutiva de Lucha. La coalición Active 48 demostró que cuando nuestras comunidades se mueven con disciplina, recursos y una visión compartida, podemos vencer a los intereses especiales atrincherados y elegir líderes que rinden cuentas al pueblo, no a las corporaciones ni a los multimillonarios, añadió. Los triunfos en el Distrito 24 no fueron hechos aislados, sino parte de una ola más amplia que también entregó victorias a candidatos respaldados por Active 48 en otros distritos del estado. Lauren Kuby en el Senado del Distrito 8, Brian García en la Cámara del mismo distrito, Betty Villegas en el Distrito 20 y Stephanie Stahl Hamilton en el Distrito 21, quien lideraba el conteo al cierre de la edición. La coalición coordinó una campaña sin precedentes que incluyó más de 46.000 visitas domiciliarias, 77.800 piezas de correo directo, más de 1 millón de impresiones digitales y una inversión superior a los $500,000 en alcance a votantes, según los datos divulgados. Esta campaña demostró que los trabajadores pueden ver a través del ruido de los intereses especiales y rechazar la influencia del dinero corporativo, afirmó Vianney Olivarría, directora ejecutiva de Chispa Arizona. Sena Mohamed, directora ejecutivo de Our Voice, Our Vote Arizona, subrayó que la campaña no se trató simplemente de elegir candidatos, sino de demostrar que cuando las organizaciones comunitarias de Arizona se alinean en torno a una visión compartida, podemos construir la infraestructura política necesaria para gobernar. Brendan Walsh, director ejecutivo de Worker Power, coincidió en que esta campaña demostró que cuando la gente se organiza y coordina recursos y estrategia, no solo podemos competir, sino ganar. La caída de Hernández, quien llevaba años ocupando un escaño, simboliza el relevo que las bases progresistas del partido están impulsando. Caras nuevas, muchas de ellas surgidas del activismo comunitario, que prometen una agenda centrada en la justicia climática, la equidad social y la protección de los derechos laborales. Continúo con el artículo que se titula Desviaron recursos de FEMA, según estudio. Congresista Greg Stanton realiza denuncia mientras niegan recursos para Arizona. Escrito por Oscar Ramos. Un informe de 34 páginas liderado por el representante demócrata por Arizona, Greg Stanton, reveló que la administración Trump desvió personal y recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, entre paréntesis FEMA por sus siglas en inglés, hacia operativos de control migratorio a gran escala, justo cuando la agencia reducía su plantilla y denegaba asistencia por desastre a comunidades de Arizona devastadas por inundaciones. El documento, destacado esta semana por el Washington Post y el Arizona Republic, detalla 14 hallazgos que documentan cómo el Departamento de Seguridad Nacional, entre paréntesis DHS, utilizó a FEMA como la columna vertebral de las operaciones de detención y deportación, afectando su capacidad de respuesta ante emergencias. El informe, elaborado por la Subcomisión de Desarrollo Económico, Edificios Públicos y Manejo de Emergencias de la Cámara de Representantes, de la que Stanton es el demócrata de mayor rango, incluye 8 recomendaciones, entre ellas la retirada inmediata de todo el personal de FEMA asignado a funciones de apoyo a ICE y a la patrulla fronteriza, el reembolso de los fondos gastados en esas labores y la restauración de los programas de contratación y capacitación. Stanton declaró al Washington Post que la ley federal creada tras el huracán Katrina para proteger a FEMA de interferencias políticas está siendo pisoteada. Estoy muy enojado por lo que descubrí. Creo que el pueblo estadounidense se sorprenderá y decepcionará al saber que Estados Unidos no está enfocado en la preparación y respuesta ante desastres naturales, afirmó. Afectando a Arizona. El hallazgo tiene un impacto directo en Arizona, pues los condados de Gila y Mojave fueron azotados en septiembre de 2025 por tormentas e inundaciones que dejaron 3 muertos y daños cuantiosos en viviendas, comercios, carreteras y puentes. La gobernadora Katie Hobbs declaró la emergencia estatal y solicitó una declaración de desastre mayor, pero FEMA la rechazó argumentando que los daños no alcanzaban la severidad y magnitud requeridas. La apelación formal presentada en enero de 2026, respaldada por los congresistas Stanton y el republicano Eli Crane, así como por autoridades tribales y estatales, fue denegada de forma definitiva el 2 de julio. La negativa final del gobierno federal es un golpe devastador para Gila y Mojave y para las familias, los pequeños negocios y los gobiernos locales que siguen reconstruyendo, declaró entonces la gobernadora Hobbs a la prensa. Las tormentas arrasaron barrios enteros en Globe y Miami, y en Mojave las carreteras y los cruces de vado quedaron inservibles. El ingeniero del condado de Mojave, Steve Latosky, detalló que los equipos de obras públicas desembolsaron casi $1,000,000 en la reconstrucción de 39 puntos viales, gastos que ahora deben ser absorbidos por un presupuesto de transporte que apenas cubre el mantenimiento rutinario de 2.117 millas de caminos. Un condado rural simplemente no puede desviar sus insuficientes recursos hacia la recuperación de desastres de esta magnitud, afirmó. Los alcaldes de Globe y Miami coincidieron en que la asistencia federal no tiene sustituto y que los recursos alternativos activados por el Estado no alcanzan a cubrir la reconstrucción de infraestructura pública. El informe del Congreso revela ahora que, mientras FEMA denegaba esa ayuda, un tercio de su plantilla había abandonado la agencia y parte del personal restante era desviado a tareas migratorias bajo la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem. Stanton recomendó convertir a FEMA en una agencia independiente para que deje de operar al capricho del secretario de turno, y exigió que el DHS reembolse a FEMA por el tiempo dedicado a labores de inmigración y reponga el fondo de ayuda en casos de desastre. Han diezmado a esta agencia y no está preparada para grandes desastres naturales, sentenció el congresista. La convergencia de ambos hechos, la negación del auxilio a comunidades rurales y el desmantelamiento de FEMA deja a Arizona en una posición especialmente vulnerable a pocas semanas de que arranque la temporada alta de huracanes y tormentas. Continúo con el artículo que se titula «Piden financiar escuelas y no al ICE». Intentan redirigir recursos los congresistas Grijalva, Ansari y Stanton. Escrito por Oscar Ramos. Los representantes federales por Arizona, Adelita Grijalva, Greg Stanton y Yasmin Ansari, presentaron este lunes el proyecto de ley «Fund Schools, Not ICE Act», una iniciativa que busca redirigir miles de millones de dólares actualmente asignados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, entre paréntesis ICE por sus siglas en inglés, hacia las escuelas públicas del Título I, que atienden a estudiantes de bajos recursos, y obligar al Departamento de Seguridad Nacional, entre paréntesis DHS, a vender 11 almacenes adquiridos recientemente para centros de detención migratoria, incluido uno ubicado en Surprise, Arizona. La propuesta legislativa transferiría los fondos no comprometidos que el ICE recibió a través del segundo proyecto de reconciliación presupuestaria republicano, que inyectó 38.500 millones de dólares adicionales a la agencia hasta 2029, directamente a las subvenciones del programa Título I, Parte A, el mayor programa federal de educación kinder a 12º grado del país. Según los legisladores, hasta mayo, el ICE contaba con 62.000 millones de dólares disponibles, mientras las aulas de Arizona, donde casi el 20% del financiamiento escolar proviene de Washington, enfrentan una falta crónica de inversión que las mantiene en el sótano nacional. En lugar de desperdiciar miles de millones de dólares de los contribuyentes en inhumanos almacenes de detención con fines de lucro y de verter aún más dinero en una agencia sin ley que está asesinando gente en nuestras calles, deberíamos estar invirtiendo en nuestros niños y fortaleciendo nuestras escuelas públicas, declaró Grijalva a la prensa. En un momento en que la administración Trump está desfinanciando sistemáticamente la educación pública, este proyecto de ley pone a nuestros estudiantes por delante de la cruel agenda de deportación masiva, añadió. Stanton, quien recientemente lideró un informe que documentó el desvío de personal de FEMA hacia tareas migratorias, vinculó esa misma lógica al nuevo proyecto. Los distritos escolares públicos de todo el país enfrentan enormes desafíos y una falta crónica de financiamiento. Y aún así, esta administración canalizó miles de millones de fondos de los contribuyentes para su peligrosa agenda de deportación masiva, afirmó. La fuerza mal entrenada del ICE no está haciendo más seguro a Estados Unidos. Está causando caos y miedo. Mi legislación garantiza que nuestras aulas, no el ICE, tengan los recursos y el apoyo que necesitan para educar a nuestra próxima generación. La congresista Ansari fue igual de contundente. El ICE no ha hecho nada por mantener seguras a nuestras comunidades. En cambio, ha utilizado los miles de millones de dólares en fondos entregados por Trump y los republicanos para aterrorizar a nuestras comunidades y asesinar a ciudadanos estadounidenses. Nuestras escuelas son lugares seguros y nuestros recursos deben usarse para apoyar a los estudiantes, no para expandir la presencia del ICE, dijo. La medida obligaría al DHS a vender en un plazo de 60 días tras su eventual promulgación, los 11 almacenes que la dependencia compró a principios de este año por casi 1.000 millones de dólares para convertirlos en centros de detención. Uno de los inmuebles se localiza en Surprise, al noroeste de Phoenix, lo que ha encendido las alarmas de las organizaciones pro-inmigrantes de Arizona, que ven la expansión de la infraestructura de detención como un símbolo de la política de deportación masiva. La sola presencia de esta instalación, argumentan los legisladores, desvía recursos que podrían destinarse a reparar escuelas que en algunos casos aún operan con enfriadores de pantano y gimnasios clausurados por grietas estructurales. El contraste financiero es elocuente. Mientras el ICE acumula decenas de miles de millones sin gastar, Arizona ocupa el puesto 48 en inversión por alumno y el 50 en salario docente, según el informe Quality Counts de Education Week. El estado arrastra además un déficit de infraestructura escolar que la reciente negativa de FEMA a conceder la declaración de desastre a los condados de Gila y Mojave no hizo sino agravar. El proyecto Fund Schools Not ICE se enfrenta a un camino cuesta arriba en un congreso controlado por los republicanos, pero sus impulsores confían en que sirva para marcar una posición de cara a las elecciones de noviembre. La premisa es simple: cada dólar que hoy financia un centro de detención podría ser un pupitre, un consejero o un sistema de aire acondicionado para una escuela pública de Arizona. La pelota está en la cancha del legislativo, pero el debate ya está servido. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Orochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Hasta pronto.